MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos, compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Enlace 50 este sábado 1 de septiembre. Me encanta cuando estrenamos mes en sábado. Soy Concha León Portilla, con el gusto de siempre de estar con ustedes. Les recuerdo nuestro WhatsApp, que es el 55 23 25 41 61. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa que será sobre las adicciones. Y las adicciones, además de que llegan a personas de cualquier edad, pueden ser alcohol, pueden ser alguna droga química o también pueden ser a medicina. Entonces, todas estas adicciones, realmente adicto, dicen que vienen de muchas cosas, pero también eran los esclavos de Roma. En Roma los adictus eran los esclavos, los que entregaban a cambio de algo y los ponían a trabajar. Realmente una adicción igual nos hace que nos entreguemos a ella y que muchas veces no podamos vivir contentos si no estamos consumiendo las sustancias. Y lo peor de todo es que hay veces que nos afectamos, nos enfermamos y dañamos y lastimamos a las personas que más queremos. Entonces estará con nosotros Pepe Rodríguez, quien lleva más de 40 años trabajando en el tema de las adicciones. Antes de entrar directo al tema de las adicciones, quiero invitarlos al curso de Mi Vida a partir de los 60, que empezamos ya este 10 de septiembre en el Centro de Capacitación MBS. Va a ser 12 lunes de 10:30 a 1:30, como les dije, a partir del 10 de septiembre. Yo los invito a que se regalen 12 lunes, solamente 12 lunes, para decidir qué quieren de su proyecto de vida. Tenemos unas décadas por delante y tenemos que planear qué es lo que queremos para nosotros y saber cómo hacerlo. La información es importantísima. Los que imparten el curso son los expertos que ustedes han escuchado aquí en Enlace 50, que dominan su tema y que nos dan una verdadera luz para saber qué camino queremos tomar. Si nosotros no nos encargamos de construir estos años que tenemos por delante, alguien se encargará de construir nuestra vejez. Y realmente eso no puede ser tan padre. Por eso es tan importante ahorita ver cómo podemos mantenernos sanos, contentos, activos, productivos, física, mental, espiritualmente. Cómo podemos crear redes, hacer amigos, sentirnos acompañados, aprender de los que saben. Es muy difícil porque, fíjense, los mayores de 60 tenemos que estar muy firmes. La sociedad en general piensa que ya no aprendemos, que no producimos, que nos gustan pocas cosas, que nos quejamos, que nos enfermamos. Realmente todo es ese viejismo, esa discriminación sí existe y sí es real. Hace poco, el 28 de agosto, que fue el Día del Adulto Mayor o de los Abuelos, había artículos por todos lados del terrible maltrato que sufren los adultos mayores, de cómo se les separa, de cómo se les hace estar solos, de cómo les quitan sus pertenencias, muchas veces los hijos. Entonces, realmente, si nosotros, una persona que tiene 50 años ahorita y puede vivir hasta los 95, o una que tiene 60 y le puede pegar a los 85, o una de 40 que puede llegar a los 100, es momento de aprender a decidir con las mejores herramientas cómo queremos vivir estas etapas de la vida, que es casi una segunda mitad. Este curso es verdaderamente una oportunidad y es el resultado de la experiencia de Enlace 50, de juntar todas las necesidades y las herramientas para hablar claramente de esta etapa de la vida. Date la oportunidad de sentirte mejor, más fuerte, con más bases para saber cómo quieres construirte de aquí en adelante. Ahorita les voy a poner de viva voz lo que han dicho nuestros alumnos que han tomado el curso, que por cierto ya vamos por la cuarta generación, por algo será. Les voy a poner unas grabadas, pero les voy a leer esta de Ángeles Hernández, que lo tomó a los 79 años y dijo: el diplomado me ha dado respuestas inmediatas y acertadas en todos los temas, gracias a los especialistas y a la coordinación de Enlace 50. Ángeles Hernández llegó de 79 años y verdaderamente cambió. Entonces, vamos a escuchar ahora lo que dicen los otros alumnos.
Hola, mi vida siempre fue bonita. Mi infancia, adolescencia, etcétera. Quizá con un poco de carencias, sí, pero nunca me di cuenta. Fui feliz con mi esposo, con quien duré 30 años de feliz matrimonio. Me quedé viuda, sí, pero con 3 hijos preciosos y con muchas enseñanzas. Lo sigo amando. Hoy a mis 62 años vuelvo a ser feliz. Asistí a un curso que se llama A partir de mis 60, donde aparte de aprender mucho de las distintas conferencias, encontré un grupo de personas de mi misma edad que me han dejado mucho más, donde conversamos, reímos y compartimos nuestras vidas. Y estamos forjando una linda amistad. Doy testimonio de mi renacer y reencuentro. Hoy tengo nuevas motivaciones para seguir adelante y seguir gozando de esta mi vida. Leticia.
Un día de octubre del año pasado, cumplía mis 62 años y decidí iniciar la segunda parte de mi vida, hacer la mejor versión de mi persona. En esos días escuché por la radio un curso llamado Mi Vida a partir de los 60. Conforme transcurrían las sesiones de ese curso, su contenido le daba impulso y sentido a esa versión a la que día a día me esfuerzo por seguir dando.
Antes de asistir al curso Mi Vida a partir de los 60, empezaba a sentir cierta indiferencia y desinterés hacia la vida. Sin embargo, conferencia tras conferencia, sentí como algo se despertaba dentro de mí, al grado que ahora, sin importar cuántos años vengan por delante, sé que los quiero vivir responsable, plena y confiada de que estoy en el mejor momento de mi vida.
Después de haber tomado el curso Mi Vida a partir de los 60, aprendí a valorarme más y me siento segura y emocionada por esta nueva etapa de mi existencia.
Antes de asistir al curso de Mi Vida a partir de los 60, me sentí sin razón de vivir. Me preguntaba, ¿para qué estoy aquí? Ahora, después de haber tomado el curso, mi vida ha tomado una nueva derrotera y tiene un fin.
Excelente curso. Mi vida después de los 60 superó mis expectativas. Fue un curso en el que, más allá de haber adquirido conocimientos brindados por los expositores que son Tesoros Caminando, estuvo además ese detalle de Concha León Portilla en su calidad de anfitriona, en su calidad de coordinadora del curso y desde luego la convivencia que tuve con compañeros mayores que yo y algunos menores que yo, desde luego, en esa riqueza que brindaban con su propia experiencia. Y bueno, ¿qué decir? Me faltaría tiempo para describir lo que significó para mí ese curso. Un curso que alabo y agradezco a los que intervinieron brindándonos sus conocimientos. ¿Y qué decir de MBS que, bueno, promueve, coadyuva y que, qué sé yo? Gracias de verdad a todos por esta experiencia.
Para mí el curso de 60 años y más fue un parteaguas entre lo vivido y lo que me queda por vivir. Muchas gracias, Concha.
Muchas gracias a todos los que han tomado el curso, a todos nuestros queridísimos alumnos. Y ustedes que nos están escuchando, anímense, inscríbanse. Todavía esta semana tenemos el 15% de descuento. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla.
¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso este sábado primero de septiembre y quiero hacer una invitación a la que nos convoca Alzheimer México IAP, que organiza un magno evento en el Monumento de la Revolución el 8 de septiembre, es decir, el próximo sábado. Y eso es porque el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Ese evento a los que nos invitan ellos es en el Monumento de la Revolución, como ya les dije, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y habrá actividades para toda la familia. El Alzheimer es un azote a la humanidad y es importante saber todo lo que se pueda para prevenirlo, para cuidar a las personas que conocemos, que lo tienen, los que están cerca de nosotros. Esta es una feria de aprendizajes con talleres y conferencias y actividades para todos. Hablarán del cuidado de los cuidadores, habrá ejercicios de memoria, físicos, habrá música. Entonces, todas las personas que conocen a alguien que tiene Alzheimer y que quieren aprender un poco más del tema, o que quiere saber de la enfermedad realmente para prevenir, los invitamos el 8 de septiembre al Monumento a la Revolución, al evento que organiza Alzheimer México IAP. Y ahora sí, ya continuamos con nuestro invitado Pepe Rodríguez. Bienvenido, Pepe. Nos da muchísimo gusto que estés aquí. Es un tema que yo quiero hablar para que todos mis radioescuchas conozcan cómo hay una salida, porque realmente ustedes se han encargado de trabajar mucho para que haya salida.
Sí, sí, claro. Bueno, la adicción es un problema de salud que requiere atención adecuada.
¿Cómo puedo saber que soy adicto y que necesito ayuda?
Existen métodos para valorar. Un autodiagnóstico que se puede encontrar en internet muy fácil.
¿Ah,
sí? De Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos. Autodiagnóstico, eso es en base a la experiencia y es un poco empírico, digamos, pero tienen muchísima experiencia. Entonces es una un cuestionario en donde se hace una autoevaluación. Si contestaste a tantas de tantas, estás aquí. Si contestaste a estas otras, estás aquí.
¿Y es en la página de Alcohólicos Anónimos? ¿O?
En la página, podemos solicitarlo así, autodiagnóstico de Alcohólicos Anónimos, y van a salir muchas variables de esa. En la misma página de Montefénix hay un autodiagnóstico, hay un cuestionario que te da un norte muy muy claro, ¿no? Es www.montefénix.org.mx.
Sí.
Ahí viene el autodiagnóstico también.
Y entonces hay grados, entonces tú sabrías ya si quieres manejarlo por tu parte o si necesitarías tal vez internarte.
Sí, hay grados de enfermedad porque es una enfermedad progresiva. Sin embargo, una vez que la tienes, ya la tienes, aunque esté poco avanzada. Es decir, hasta el DSM-4 clasificamos el consumo en uso, de ahí pasamos al abuso y luego cruzamos una línea hacia la dependencia química. Esto no es adicción hasta que hay una dependencia química. El problema es que nos acostumbramos al abuso y lo vemos normal, porque no sabemos, por ejemplo, si hablamos de alcohol, que es la droga, digamos,
que inunda. ¿Aceptada y común?
Sí, no sabemos cuántos beber sanamente, o sea, todas las botellas dicen tome con medida, ¿y cuál es la medida?
¿Cuál es la medida? ¿Tú sabes?
Sí, claro. Sí, es el cuerpo humano de un hombre, porque en mujeres es diferente, de 24 años de edad en adelante, y ya te digo por qué, aguanta una onza por hora, máximo 4 en 4 horas, antes de que se irrite la corteza del cerebro. Entonces, si yo tomo más que eso, o más rápido que eso, ya se irritó mi cerebro, ya hay un daño, y entonces es abuso. Una onza es poquito, es un caballito como de los de antes, ¿no? Un tequilita como lo
no
piden
como
ahora.
Los de ahora que están buenísimos, ¿no?
Sí, te traen como un vaso de jugo de naranja, ¿no?
Ajá.
Digamos que eso equivale a una cerveza mediana o una copa de vino de mesa. Aguanta el cuerpo humano una por hora, máximo 4 en 4 horas, estamos hablando de máximos.
¿Y diario o no?
Puede ser diario, ¿sí? Eso sería beber sanamente, aunque, digo, las personas que saben beber y que beben normalmente con la comida y eso, no se pasan de esa cantidad, o sea, yo siempre pongo un ejemplo cuando doy alguna plática con los chavos en las escuelas, les digo, ¿qué postre te gusta más? Bueno, pues, ¿qué será un flan? ¿Cuántos te comes? Es un alimento, el alcohol es un alimento, no lo vemos como alimento. Entonces, pues te comes 2, ¿cuántos? 3, 4, o te comes, o te vas al preflan,
claro,
antes de ir a, preparándote para comer más flan, claro, toda la noche, y luego al after flan, y te llevas el flan caminero y una para llevar, y te tomas 28 flanes, o sea, es un alimento, ¿no? Entonces, 4 máximos, está hablando 4 máximos, pues tómate 2, 3, máximo, 4 hombres.
Claro.
Mujeres 3 máximo. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una proporción de grasa distinta en el cuerpo y una función en el hígado para fabricar leche materna. Entonces no es que aguanten menos, pero tardan más tiempo en eliminarlo del torrente sanguíneo. Entonces circula más veces, pasa más veces por el cerebro y entonces lo irrita más.
¿Qué pasa cuando se irrita el cerebro?
Pues es cuando te emborrachas.
Ah, okay, o sea, sí. Y después te queda daño.
Sí, claro, una irritación pues ya es un daño, luego empiezas a sentirte intoxicado, pero más allá de la irritación, te pongo la irritación como un ejemplo, digamos, pero más allá de la irritación, cuando estás suficiente tiempo en el abuso, se descomponen dos sensores que tenemos en la cabeza. Un sensor que te dice quiero otra, me urge otra, se pega. Y el sensor que te dice ya párale, ya fue suficiente, se desconecta. Y entonces por eso un alcohólico no puede parar. No solo es la irritación. Y tiene que ver con todo el sistema, digamos, con toda la biología, porque el hígado no rompe el alcohol como la gente normal. Cuando ya eres alcohólico, el hígado solo metaboliza el alcohol y lo rompe en dos en vez de en cuatro moléculas. Entonces lo deja más entero, más industrial, vamos a llamarle así. Sí. Llega más entero al cerebro y descompone estos sensores. Entonces no solo es la irritación, ¿no? Y tiene que ver con el todo tu organismo, ¿no?
¿Por qué hace ratito me dijiste, y te digo ahorita, de 24 años en adelante?
Porque empezamos muy jóvenes. Esta es una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que se tienen que reunir en una persona una serie de factores. Por ejemplo, la edad de comienzo es muy importante. ¿Por qué? Porque el cerebro no termina de desarrollarse hasta los 24 años de edad. Los lóbulos prefrontales es lo último que se consolida y madura. Y entonces está tiernito el cerebro antes de esa edad. Hay un experimento. Si yo empiezo a abusar del alcohol a los 14 años, 100% de tomarlo alcohólico. Si empiezo a los 15, 90%, a los 16, 80, a los 17, 70. Cada año que pasa, de los 14 a los 24, que yo no abuso, baja un 10% la probabilidad de que yo me convierta en alcohólico, porque el cerebro está más fuerte y está más maduro para recibir alcohol. Lo ideal sería empezar a los 24 años. A los 18 años es legal beber, pero a los 18 años también es legal casarse, y no quiere decir que estás listo para casarte, ¿no?
¿Qué pasa con las personas de 50 en adelante? O sea, ¿hay algún estudio de índices de alcoholismo que aumente o algo así?
Hay diferentes estudios. Podemos dividir a las personas adultos mayores, vamos a llamarlas así. Los que ya traían arrastrando la enfermedad desde jóvenes, y los que empiezan tarde, porque claro, son distintos, ¿no? Y ahí hay muchas variables. Por ejemplo, la soledad.
Claro.
En las mujeres la soledad muchísimo, en los hombres la jubilación, también la soledad desde luego, en ambos, también en la jubilación en mujeres, porque pierden como el sentido de vida, se desestructuran completamente, pero tiene que ver con que tienen demasiado tiempo libre y no tienen ya una estructura después de jubilarse, por
ejemplo.
Tanto
hombres como mujeres.
Sí, claro.
¿Por qué dijiste las mujeres más la soledad?
Porque muchas mujeres alcohólicas beben de buró. Beben porque socialmente está... Digo, antes estaba más. Y si estamos hablando de personas de 50 años para arriba, tienen los valores de aquellos tiempos. Digamos que los baby boomers que tenían 20 o 30 años hasta el 79, ¿no? Sí experimentaron ya con marihuana y cosas, porque ya era parte de su vida de jóvenes, pero antes de eso, digamos, eran otros valores, y entonces normalmente es alcohol y pastillas. Las mujeres en general toman cosas correctas, ¿no? Y las pastillas porque se las indicó el médico.
Sí.
Y es de no me paso en público, pero en la casa muchas mujeres lo hacen así, porque hay una carga extra para las mujeres de un juicio social, digamos, claro, por el machismo y todo eso, ¿no?
Entonces tú dices, a ver, las personas que ya lo traían, ¿qué pasa?
Las personas que ya lo traían, que sobreviven, porque muchos lo que pasa es que ya están muertos, por eso tampoco está el estudio ahí, ¿no? Hay, digamos... Si se acompaña de trastornos de sueño que empiezan en la adultez, yo no diría que los 50, más bien,
más arriba,
¿no?
Sí.
Pero trastornos de sueño, depresión, empezamos con problemas de memoria, todo eso se agudiza mucho con el alcohol. Hay un síndrome de caídas, o sea, se empiezan a caer y muchos mueren en accidentes muy tontos, se cayeron por la escalera, ¿no? O se pegaron en el filo del buró. máximo si manejan. Se agudiza muchísimo en los adultos mayores, no es lo mismo, digamos que, aunque es peligroso en ambos, ¿no? Los reflejos y también, sobre todo, en las cuestiones cognitivas y de memoria, y la depresión, mucho la depresión, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Las drogas se clasifican en tres: están los depresores, el alcohol, los sedantes, la marihuana, los derivados del opio, están los estimulantes, la cafeína, la nicotina, la heroína, ¿no? Y está la cocaína, y están los alucinógenos. Entonces el alcohol es un depresor.
El alcohol al final te deprime, aunque de repente sientas que te cura la tristeza, por decirlo, que es lo que nos dicen.
Sí, lo que pasa es que entre las neuronas hay un líquido en donde las neuronas, en donde está la dopamina, que es lo que nos hace sentirnos bien. Entonces, si yo traigo baja la dopamina y me tomo unos tragos, lo que va a suceder es que literalmente las neuronas se deprimen. Es decir, no sé si te has mojado las manos mucho, que se te arrugan las yemas, sí, de los dos. Las membranas de las neuronas hacen esto, porque el cerebro está inundado de alcohol, y entonces se cierran los neuroreceptores de dopamina, y entonces los niveles de dopamina suben porque no se está desgastando, no está entrando a las neuronas. Entonces en el cerebro hay más dopamina, por eso te sientes bien, pero el cerebro literalmente se está deprimiendo. Y como no entra la dopamina a desgastarse, sube el nivel y entonces te pones a bailar, te pones alegre, ¿no? Pero después, cuando ya no está el alcohol ahí, entonces bajan los niveles de dopamina mucho más abajo, y entonces viene como la cruda moral, ¿no? Ahora, si aparte traes una depresión, ¿no? Esta se puede agudizar muchísimo, o se puede disparar con el alcohol, o con las demás drogas.
Claro, sobre todo con la temporada, ¿no? De los años 60, 70, 80, 90, pues que es una temporada que podemos hacerla lo mejor posible, y también es una temporada de muchos retos, de muchos desafíos y pérdidas y situaciones que necesitamos sacar lo mejor de nosotros para vivirla de la mejor manera. Entonces, pues sí, realmente una adicción tal vez nos echa para atrás.
Sí, sí, hay que prácticamente reinventarnos, reestructurarnos desde abajo y conseguir un sentido de vida muy claro, ¿no? Sobre todo sintiéndose útil, es decir, pasando la estafeta de toda esa experiencia, ¿no? A otros, a los más jóvenes. Yo creo que todo mundo tiene la obligación de escribir un libro, por obligación, porque todos tenemos una historia maravillosa que contar y toda esta experiencia, pero en la vida cotidiana, en mis actividades, me necesito sentirme útil.
Claro, un proyecto de vida.
Claro.
Estábamos platicando antes de entrar al aire que tienen, o sea, que para una recuperación, cuando una persona ya dice, okay, sí tengo una adicción, va, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos o sigue los 12 pasos, ¿cómo le empiezas a decir, cómo empezar a retomar el camino? ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando?
Bueno, primero, existe unos mecanismos de defensa muy fuertes que surgen como una dinámica propia de la adicción. ¿Recuerdas este término que mencioné, dependencia química?
Sí.
Es una dependencia química de veras. Entonces, por ejemplo, tenemos una dependencia química al agua, y si yo te quiero quitar tu agua, ¿cómo la defendería?
Claro.
Mi siguiente dosis de alcohol, mi siguiente dosis de mis sustancias, mis pastillas, porque muchos, claro, se da con los fármacos, ¿no?
Sí.
Sobre todo benzodiazepinas y todo esto, ¿no? Entonces, en adultos mayores. Entonces, resulta que surgen unos mecanismos de defensa que es una dinámica propia de la adicción para defender mi siguiente dosis. Y los mecanismos de defensa son la negación: yo no tengo ningún problema, yo lo controlo, yo lo puedo dejar cuando yo quiera, por lo tanto me voy a intoxicar todo lo que yo quiera. Entonces sigue intoxicándose, ¿no? La minimización, en donde fíjate qué inconsciente es que hablamos chiquito como si fuera menos problemita. Pásame una cervecita.
Sí.
Como si hubiera cervecitas así, tequilita, sí, una copita, vamos a por la copita. Todo hablamos chiquito como si fuera menos problemita. ¿Cuántas te tomaste? Me tomé 4, pero es que me pegó el aire y se tomó 14, ¿no?
Claro.
Se llama minimización. O estás exagerando, ¿no? En proporción lo mío se ve más chico. Luego tenemos la racionalización. te van a dar todas las muy buenas razones de por qué pasó lo que pasó, para poder seguir consumiendo siempre. Y luego la transferencia, no, ustedes son los que están mal. Entonces, estos mecanismos de defensa son muy fuertes y no es un plan maquiavélico que yo tengo. Es como, si a mí me da una infección, me va a subir la temperatura, no es una decisión mía. Si a mí me da una adicción, van a surgir los mecanismos de defensa porque necesito acceder a mi siguiente dosis. Entonces, hay una cosa que es muy importante. Los alcohólicos y los adictos tienen una memoria selectiva, es decir, no sumamos los desastres. Hay un paciente que tiene muchos problemas iguales, por ejemplo, muchos choques. Tuvimos un paciente en Monte, 15 pérdidas totales de automóvil, pero uno por uno está justificado aparte en su mente. Es muy asombroso para mí ver eso, porque no lo suman. Entonces, para poder hacerle, para que acepte el problema, primero tenemos que hacer que lo vea. Es como si tomáramos todos esos coches, hiciéramos una montaña y le decimos, mira, esto es lo que ha pasado. Y si lo ve, entonces lo puede aceptar.
Permíteme, vamos a tener que ir a un corte y regresar en un momento, porque aquí hay que hacer cortes cada 20 minutos, está interesantísimo. Soy Concha León Portilla, no se vayan, regreso con ustedes en un momento.
Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla.
Ya estamos aquí de regreso este sábado en Enlace 50 con Pepe Rodríguez, con quien estamos hablando interesantísimo de adicciones. Nos quedamos en el tema de los mecanismos de negación, que eran los que estábamos hablando, y también de una persona que tuvo 15 choques y había que, cómo negamos las cosas, cómo transferimos las culpas, cómo minimizamos lo que nos sucede y cómo no recordamos lo que pasó, cómo nos sumamos, ¿verdad? Estábamos por ahí.
Sí.
A entonces, ver, entonces, ¿qué pasó con esta persona de los 15 choques?
Ah, bueno, pues es como si tomáramos todos esos cacharros y pusiéramos una montaña de coches y se lo mostráramos en una sola dosis. Entonces puede ver y puede aceptar el problema. Hay métodos para hacer esto. Las dos principales formas es la siguiente. Hay un método que se llama intervención en crisis. Es una estrategia muy elaborada para negociar con la persona que está en negación. Está el problema ahí, no lo quiere aceptar y no quiere ayuda. Entonces, el interventor le enseña a la familia, arma toda una estrategia muy estructurada para un evento de amor. Y es un evento emocional, de muchísimo amor. El interventor lo que hace es que une el amor de la familia en un frente común. Todo esto sin que el que vamos a intervenir se entere.
Claro.
Porque si se entera, levanta las defensas hasta el cielo. Uh-huh. No podemos llegar, oye, nos estamos preparando toda la familia para venir a hablar de tu alcoholismo.
Claro.
Cuando está en plena negación, ¿no? Entonces, ya que tenemos toda la estrategia para negociar, vamos a verlo todos juntos, el interventor también. Y entonces, esto es un evento de amor en donde le vamos a mostrar todos los 15 carros chocados, por poner el ejemplo, ¿no? Por poner el ejemplo. Entonces cuando lo puede ver, lo puede aceptar sin juzgarlo, sin echarle en cara nada, sin revolver otras problemáticas. Es solamente un evento de amor en el que le decimos cuánto lo queremos, por qué es tan valioso para nosotros, y le pedimos, le proponemos hacer un alto en el camino para recibir atención. Eso es una intervención.
¿Y cómo es la atención? O sea, no, por ejemplo, hay personas que dirían, no, yo creo que no necesitaría internarme, yo creo que podría acercarme a otro lado. ¿Qué les recomiendo a las personas que están en ese nivel?
Se pueden acercar a Alcohólicos Anónimos, desde luego.
Sí.
Y Alcohólicos Anónimos funciona. Sin embargo, el tratamiento en Montefénix es una clínica, no es un grupote, ¿no?
Ajá.
Entonces, es una valoración física de pies a cabeza, pero a fondo. A ver qué hay y qué no hay. Checamos todo de primera mano. Tenemos que confirmar o descartar todo. ¿Cómo está el hígado, del páncreas, las gastritis, el sistema nervioso, nutrición, cáncer, sida, todo? Checamos porque es la única forma en que podemos tener la certeza con quién estamos tratando. A veces se van enterando ahí de que son hipertensos o diabéticos y ya empezamos a atenderlos en todo lo que encontramos, desde hongos en la piel hasta cáncer, eso físicamente. Entonces ya tenemos un primer diagnóstico. Luego empezamos con los exámenes psicométricos. ¿Tiene depresión o no? ¿Qué tipo de depresión tiene? ¿Desde cuándo la tiene? ¿Tiene un trastorno de ansiedad? ¿Tiene un trastorno de sueño? ¿Cómo anda mentalmente, digamos, psicológicamente, cuestiones de memoria, etcétera? Y a ver si no tiene otras enfermedades que no son el alcoholismo, ¿no? Y entonces confirmamos y descartamos, y entonces ya tenemos dos diagnósticos, físico y mental. Mientras eso sucede, el terapeuta familiar ya está haciendo un diagnóstico familiar, y los familiares van a decir la historia, porque a veces es una cosa lo que nos va a decir el señor y otra cosa lo que nos va a decir su esposa, ¿verdad? Y entonces vamos reuniendo toda la información y vamos armando lo que llamamos el caso. Mientras hacemos todo esto en los primeros días, la familia participa muchísimo, está todos los fines de semana, viernes y sábado, ahí trabajando con los terapeutas, con el paciente. Hay encuentros familiares otro día de la semana, el paciente puede hablar por teléfono. Y entonces empezamos a dar todos estos tratamientos al mismo tiempo, mientras vamos dando una inducción muy fuerte al programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos.
¿En qué consiste brevemente ese programa de los 12 pasos?
En reconocer la necesidad de un cambio, pero profundamente, con mucha honestidad. Llegar a creer que ese cambio es posible, pero no con mi propio poder. Y encontrar fuentes de poder superior a mí, que no necesariamente se tienen que llamar Dios. Puede ser cualquier fuente de poder superior que para mí funcione, y puede ser el mismo grupo, puede ser la naturaleza, lo que yo conciba como poder superior. Y luego se trata de resolver ese dolor no resuelto histórico que llevo dentro. Yo siempre digo que un alcohólico no es más que alguien que tiene el corazón hecho pedazos porque algo le pasó, el alma hecha pedazos, y le está dando una solución química con el alcohol, con las drogas, porque son anestésicos emocionales. ¿Y qué es lo que está anestesiando? Si tú le rascas a alguien que tiene el corazón roto, vas a encontrar una de estas siete cosas, o dos, o todas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Dolor. Ahí hay dolor histórico no resuelto. Resentimiento, mucho enojo histórico, con toda razón. Miedo, falsedad, soledad, que es como un vacío. Lágrimas que están guardadas ahí. Y silencios, cosas que me trago. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Eso es lo que hay dentro de un corazón roto. ¿Y cómo es eficiente el alcohol para anestesiar esto, para taparlo, para desactivarlo provisionalmente? Pero no lo resuelve, solo lo tapa, es como una muela picada con una aspirina.
Claro.
Necesito una endodoncia, y el programa del cuarto al noveno paso es una endodoncia, es una cirugía espiritual. Vas a sacar todo el dolor, todo el resentimiento, todo el temor, todo lo, tu historia no resuelta, tu corazón roto, para reintegrarlo y rehabilitarlo. Y eso hace que tu espíritu, tu alma o tu corazón vuelva a funcionar de nuevo, y empieces a procesar tu amor, que siempre ha estado ahí, que está intacto, pero tu instrumento para procesar tu amor estaba roto. Entonces a veces salía como un desamor, que es como una autodestrucción, es un impulso profundo. Y por eso el alcohólico lastima a los que más quiere sin querer, porque su amor sale chueco, no es que su amor no esté ahí, pero su instrumento para procesar su amor está roto. Entonces, lo que hace el programa de Alcohólicos Anónimos es rehabilitarte espiritualmente y quitar todo esto que no sirve. Es como un hueso roto, rehabilitar completamente, ¿no? Y luego darle un sentido muy profundo ayudando a otros alcohólicos. Es decir, ese es el paso 12, que esa es otra manera de llevar el mensaje a alguien para que acepte ayuda. Hacer un paso 12. Alguien que ya está en programa va a hablar con esa persona y lo invita a la recuperación. Está la intervención y está el paso 12 para poder solucionarlo.
Tú eres consultor, me estabas diciendo antes de entrar al aire, y también me hablabas de proyecto de vida y cuidado espiritual.
Sí.
Me gustaría que me dijeras un poquito más de esas cosas.
Sí, claro. El proyecto de vida es el síntoma social de esta enfermedad. el proyecto de vida falla. En Montefénix hemos atendido aproximadamente 7.700 pacientes en 38 años que llevamos en donde estamos. Y algunos, desde luego la confidencialidad y el anonimato es la regla de oro. Entonces hemos tenido algunas de las personas más funcionales y más famosas y más exitosas de este país ahí, porque es una enfermedad, a unos les da cáncer, otros hipertensión, otros alcoholismo. Ellos mismos dicen, es que mi proyecto de vida falló, mi proyecto de pareja, mi proyecto de empresa, mi carrera se fue al drenaje, aunque haya sido muy exitoso y muy funcional, finalmente se derrumba. Y entonces es reestructurar ese proyecto de vida, primero para lo más básico, que es pues qué vas a hacer con tu vida, tu familia, tu pareja, etcétera, tu trabajo, qué te vas a dedicar, sobre todo cómo vas a sostener tu recuperación, que te vamos a dar todas las herramientas, pero luego es encontrarte a ti mismo en la dimensión espiritual, es decir, en el amor, para acabar pronto.
Sí.
Y en el amor que no es el amor a tus hijos, porque ese, pues, ¿qué mérito tiene? Todos amamos a nuestros hijos, pero el amor incondicional de servicio, y eso se da en los grupos. Al ayudar a otro alcohólico, a ti te quita la obsesión y la compulsión. Entonces, eso le da muchísimo sentido, y a eso me refiero con la espiritualidad. Amén de, ahora sí que amén de que encuentres a tu poder superior y establezcas una relación íntima que es progresiva también. No solo la enfermedad es progresiva, también la recuperación es progresiva. Y yo he visto alcohólicos, que en paz descansen, morir después de muchos años en Alcohólicos Anónimos con mucha dignidad, con mucha paz, habiendo reparado su vida, habiendo reparado los daños, ¿no? Y puede funcionar muy bien, la solución existe y puede funcionar muy bien.
Es muy fuerte todo lo que estás diciendo, porque creo que sí, es importantísimo tomar ese control, ¿no? O sea, aceptarlo, enfrentarlo y curarse. Porque estás hablando de morir en paz o de morir con todo roto, más roto de lo que en el do re mi fa sol.
Sí,
¿no?
Sí. Triste, morir sin dignidad. De todos vamos para allá, pero ¿cómo te vas a ir?
Claro.
¿No? Con la frente en alto.
Con la frente en alto. Ay, ¿y tú como consultor qué es tú tratas directamente a las personas porque eres psicólogo? O sea, ¿qué es un consultor ahí?
Trabajo con los pacientes en un acompañamiento. Enseñándoles cómo se hace el programa, pero también teniendo mucha identificación con ellos, poniéndome para que se identifiquen. Mi propio proceso, compartimos nuestro proceso y se identifican, y entonces una vez que tienen esa confianza puedes entrar muy muy fuerte a, porque si confían en ti abren su mente. Entonces mayormente es ganarte su confianza, y una vez que estableces este puente de comprensión, entonces decirle, mira, ¿por qué no pruebas esto? Porque ahorita lo dijiste, es el terreno de la lógica y la razón. Es el terreno mental, pero en el terreno espiritual no funciona la lógica, las cosas son paradójicas. Por ejemplo, ahorita dijiste muy lógicamente y con toda razón, dijiste tomar el control de eso, y acá se trata de soltar el control.
Decirlo al revés, exactamente. Sí,
se trata de soltar ese control, porque toda la vida han tratado de controlar el alcohol y nunca han podido, y se trata de rendirse más que de luchar, se trata de dejar de pelear, es una rendición. Y una vez que te rindes, admites que tú no tienes tal poder, y entonces viene adjunta la necesidad de una fuente de poder superior a tu propio poder individual, y entonces ya estás listo para acceder a ese poder superior. Así se va llevando a cabo el programa.
Y al final del programa, pues las personas tienen que seguir yendo, o sea, ya que salen, o sea, hay personas que siempre van a Alcohólicos Anónimos o que siempre van a estos grupos. ¿Es algo para siempre?
Nosotros, es que una vez más, es todo un reaprendizaje de hasta cómo pensar, es que es como resetear nuestro sistema de creencias. Es para siempre por 24 horas. O sea, el plan de las 24 horas es el mejor plan que hay, porque eso sí lo podemos lograr. Entonces, no se trata de que dejes de beber para siempre. Se trata de que dejes de beber la siguiente.
Solo por hoy, ¿no?
Exactamente, es un día a la vez. Y entonces así se van cumpliendo años y décadas, ¿no? De un día a la vez, es el mejor plan que hay. Y entonces nunca pensamos en términos de nunca, jamás, ni para siempre.
Ajá.
Y así es como funciona, mejor.
Claro, me imagino que sí. ¿Y dónde te pueden encontrar?
Yo estoy en Montefénix, en el 5681-3011-01800-007-0200 o en la página www.montefénix.org.mx.
¿Qué
24
más?
Horas al día.
Muchísimas gracias. ¿Qué nos quieres recomendar? Así como personas, porque a ver, por ejemplo, otra pregunta. ¿Hasta qué edad reciben gente? ¿O hasta qué edad? Siempre es peligroso. ¿Tú has visto personas de 80, 90 años morir de alcoholismo o tener...
De 90 no, pero vi llegar un caso que ahorita me estaba acordando. Un señor de 83, señor delgado, alto, corrioso, fuerte como el suelo. Bueno, por decirte algo, para los chavos que fuman marihuana, por ejemplo, una cosa que les da es la flojera, o sea, síndrome motivacional y todo les da flojera. Este señor se para a hacer ejercicio a las 7 de la mañana con profesor de deportes en las instalaciones donde hay gimnasio y todo. Este señor estaba una hora antes y ya había caminado 8 kilómetros, tenía 83 años. Llegó con un golpe en la cara, había chocado, intoxicado, con su novia.
Claro, porque ahora sí estamos, los de 80 con novia y de 90 con novia. Pues sí, todo eso está pasando. Vivimos más, entonces pues hay que ver cómo cuidamos, cómo administramos, ¿no?
Sí, y cómo maduramos, porque luego te encuentras estos, como vivimos más, también la adolescencia se prolongó y una característica en el alcoholismo es unos berrinches de unos bebesaurios de 50 años, ¿no?
Que de 60, ¿no? Ya
muy,
70,
muy inmaduros, claro, ¿no? Y que terminan de consolidar su madurez cuando encuentran su espiritualidad, porque toda esta rebeldía es una búsqueda de ti mismo y de tu sentido de vida y de tu poder superior.
Qué interesante. Y para saber más de esto, o sea, las personas que quisieran leer más de esto, ¿qué recomiendan? ¿Por dónde buscar para aprender?
Bueno, pues para empezar hay una plática abierta al público todos los martes a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche ahí en Montefénix, no tiene ningún costo.
Sí.
Luego está también los domingos a las 12 del día y ahí se da muchísima información sobre esto y hay mucha literatura, bueno, sobre todo la literatura oficial de AA es muy interesante, incluso para personas que no son alcohólicas, ¿no? Eso lo puedes encontrar en los grupos. En cualquier grupo de AA tienen la literatura y el libro fundamental se llama Alcohólicos Anónimos. Ahí es donde está vertida toda la experiencia para una recuperación.
Fíjate que bien, muchísimas gracias. Se llama Alcohólicos Anónimos, el libro. No, creo que no nos va a dar tiempo de hablar de la dependencia a las medicinas, porque esa es otra cosa, que muchas personas cuando tienen 60, 70, 80 años, a lo mejor tuvieron una operación, a lo mejor tuvieron cosas donde fueron medicados y que luego no hay manera de soltar esas drogas.
Básicamente es una dependencia química, es como si tomaran alcohol en comprimidos, pero es terrible porque tiene mucha energía, alta energía química, estas pequeñas pastillitas de miligramos te transforman completo y te transforman tu vida, te vuelven una persona súper dependiente con mucho dolor, ¿no? Y mucha supresión. La supresión de pastillas es espantosa, ¿no? Si no la llevamos con cuidado, esa es otra cosa de hacerlo en una clínica, que aterrices con un paracaídas y todo cuidado, porque si lo haces por tu cuenta puede ser hasta peligroso dejar las pastillas y así como por tu cuenta si ya has tenido sobre dosis, ¿no?
Pues, ¿qué recomendación nos quieres dar ya para terminar? ¡Qué barbaridad! ¡Voló! Por favor, dinos.
Diríjense a Montefénix. En Montefénix les dan toda la información. Está el Centro de Estudios Superiores Montefénix, en donde está la especialidad, la maestría. Hay muchos diplomados para padres. Ahorita hay cursos de verano para los niños de prevención de adicciones que han tenido un éxito tremendo. Yo tengo dos hijos que hasta hoy, de 23 y 20, empezaron a ir chiquitos. Yo creo que empezaron a ir de 6 y 4 a estos cursos, hasta hoy no se han intoxicado, tienen 23 y 20, y estos cursos son a nivel de cada una de las generaciones, cursos para padres y un montón de información en diplomados y talleres que hay muy, muy interesantes.
Y además de eso, ¿qué les recomiendas para no caer en una adicción?
No consuman.
De plano.
Bueno, si no consumes, aseguras que jamás, ¿no? Aprende a beber. Si vamos a hablar de alcohol, que es lo que más hay, aprende a beber sanamente. Trata el alcohol como un alimento. No te tomes más de los... Si te vas a tomar, a comer tres pozoles porque eres muy goloso, tómate tres. O sea, trátalo como un alimento. Piensa si no te comerías 23 manzanas, ¿por qué si te vas a comer 23 copas? ¿No?
Claro, y también pedir ayuda, ¿no?
Sí, pedir ayuda a los expertos, porque es la enfermedad más compleja, más profunda, más difícil que hay, pero tiene solución y todo se puede, todo puede quedar muy claro si van con los expertos.
Perfecto, Pepe, pues te agradezco muchísimo tu visita. Gracias por todos los conocimientos que compartiste con nosotros.
Gracias por invitarnos.
Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento, no se vayan.
Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla.
Bueno, pues este sábado, primero de septiembre, que estamos hablando del tema de las adicciones, Biomédica de Referencia, como siempre, nos está apoyando y vamos a llamarle a la química Alicia Cruz, quien va a decirnos cuál es una prueba importantísima para saber cómo está nuestro hígado. Ya la tenemos en la línea. Alicia Cruz, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Un gusto saludarlos.
Pues perfecto, dinos con qué prueba podemos apoyarnos para saber cómo está nuestro hígado y nuestro estado de salud en general respecto a las adicciones.
Claro que sí, mira, en Biomédica de Referencia manejamos un perfil con varias enzimas, que es el perfil hepático. Esto nos va a ayudar a monitorear todo este órgano que es tan importante y que con el paso de algunas enfermedades se va dañando. Es un órgano que no presenta dolor y por muchas ocasiones pues lo dejamos pasar. Entonces tiene muchas funciones y entre ellas pues está la parte de desintoxicar, ¿sí? Entonces sí es importante que siempre llevemos una revisión para que podamos evaluar nuestro hígado y bueno, tener estar siempre en equilibrio con el cuerpo.
¿Y cuál es la prueba que ustedes realizan?
El perfil se llama perfil hepático, es el que comprende varios parámetros que nos van a ayudar y que apoyan al médico en su diagnóstico o a evaluar el daño, si llega a haber un daño en el hígado. Así se llama perfil hepático.
¿Y en qué consiste?
Tiene 10 pruebas, es una muestra de sangre.
Solamente sacan sangre, vaya.
Es una muestra de sangre, así es, no es unas pruebas invasivas, es una toma de sangre muy sencilla y que nos va a valorar 10 parámetros importantes.
Perfecto, pues Biomédica siempre trabajando por la prevención y siempre apoyando Enlace 50. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, Alicia, y pues me habían dicho que nos van a regalar
sí, les vamos a dar una cortesía, así es, perdón por la interrupción, sí, les vamos a dar una cortesía, un perfil hepático para tu público.
Pues muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde, muy buen sábado.
Hasta luego, buen día, gracias.
Y estábamos diciendo en el primer bloque que adicto quiere decir esclavo. Es una acepción. Hay muchas personas que dicen que es otra cosa. Pero hablando de eso, tengo un texto que se llama El Esclavo, que me encantó y quiero compartir con ustedes. El texto dice así. ¿Tú de qué eres esclavo? ¿De las heridas que recibiste cuando eras pequeño? ¿De tus traumas de la infancia? ¿De lo que alguien más decidió que fueras? ¿De una relación que no te satisface? ¿De un trabajo que no disfrutas? ¿De la rutina de tu vida? Ya libérate. Tira ese costal que llevas en la espalda. En él guardas resentimiento, rencor y culpa. Deja ya de culpar a otros y a tu pasado por lo que no marcha bien en tu vida. Cada día tienes la oportunidad de empezar otra vez. Cada mañana al abrir los ojos naces de nuevo y recibes otra oportunidad para cambiar lo que no te gusta y para mejorar. La responsabilidad es toda tuya. Tu felicidad no depende de tus padres, de tu pareja, de tus hijos, de tus amigos, de tu pasado. Depende solo de ti. ¿Qué es lo que te tiene paralizado? ¿El miedo al rechazo? ¿Al éxito? ¿Al fracaso? ¿Al qué dirán? ¿A la crítica? ¿A cometer errores? ¿A quedarte solo? Rompe ya las cadenas que tú mismo te has impuesto. A lo único que le debes tener miedo es a no ser tú mismo, a dejar pasar tu vida sin hacer lo que quieres, a desaprovechar esta oportunidad de mostrarte a otros, de decir lo que piensas, de compartir lo que tienes. Date cuenta que nadie lleva un registro de tus faltas, solo tú mismo. Ese juez que te reprocha, ese verdugo que te castiga, ese mal amigo que siempre te critica eres tú mismo. Ya déjate en paz, perdónate. Solo tú puedes lograrlo. Y por último, ¿qué estás esperando para empezar a disfrutar de tu vida? ¿Que se arreglen todos tus problemas? ¿Que se te quiten todos tus traumas? ¿Que por fin alguien reconozca tu valía? ¿Que llegue el amor de tu vida? ¿Que regrese el que se fue? ¿Que todo te salga como tú quieres? ¿Que se acabe la crisis económica? ¿Que te suceda un milagro? ¿Que por arte de magia todo sea hermoso y perfecto? Despierta. Esta es la vida. La vida no es lo que sucede cuando todos tus planes se cumplen, ni lo que pasará cuando tengas eso que tanto deseas. La vida es lo que está pasando en este preciso instante. Nadie se sorprendería si al sembrar maíz cosecha maíz. Lo mismo sucede con nuestros pensamientos. Lo que sembramos en nuestras mentes es lo que experimentamos. Así que pongámonos una muy buena meta y decidamos hacer de este sábado un sábado inolvidable. Los espero en el curso Mi Vida a Partir de los 60. Cualquier informe, por favor, escríbame a concha@enlace50.com o mándeme un WhatsApp al 55 23 25 41 61. Es muy importante el curso, iniciamos el 10 de septiembre, Centro de Capacitación MBS, solamente 12 lunes de 10:30 a 1:30 para crear, para definir tu proyecto de vida y para decidir qué vas a hacer con estas décadas que tienes por delante, tomando todo el control y la responsabilidad de hacerte la mejor vida. Soy Concha León Portilla, los dejo en sexto día con Juan Manuel Ramírez Cancino. Hagan de este sábado un sábado de guardar.
MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.